principi pel jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, si no hi ha aquest canvi que diu el Roger cap a Madrid. En 3 setmanes o més començaran a desfilar Bartomeu, Rossell, els directius que estan també investigats, Enriquez Negreira, i després dels investigats els testimonis, que pel que diu avui La Vanguardia són Laporta, Gaspart, Tusquets, Pep Segura, Luis Enrique, Ernesto Valverde o el fill de Negreira, entre d'altres. Aquests són testimonis. Que els testimonis no es poden acollir al dret de no declarar. Estan obligats a dir la veritat. Tots aquests, els investigats no. Els investigats es poden declarar, acollir el seu dret de no declarar. Però els testimonis no. Laporta, Ernesto, Luis Enrique, Gaspart, Tusquets... Tots aquests hauran de dir la veritat. Si menteixen una declaració, els poden enganxar després, si es descobreix. I... Así están las cosas, ¿eh? Así están las cosas. Y en seguirem parlant.
Ya que se las hemos contado.
Ya se las hemos contado, sí. No, a veure què acaba passant, no? A veure què es va sabent en els pocs mesos.
Sí, sí, però si el tema... Si s'ha de judicialitzar i ja s'ha admès a tràmit, doncs endavant i que declarin i que s'expliquin. Jo espero la declaració del Barça... perquè crec que ja va tocant, sí que és veritat que s'està recopilant informació, però és veritat que cada dia que passa sense que donguis explicacions els que diuen que tot això és per comprar àrbitres es van amalentonant, i a més van sortint cada dia, que això ho hem comentat abans a micro tancat, però per mi el que és una vergonya és que qualsevol paperot que hi ha allà i que s'ha entregat per part de les persones que han quedat a declarar es publica, i jo em poso en la pell de que em passés a mi, i home, la veritat que tindria molt poca confiança en la gent que està portant aquesta instrucció, sincerament, perquè en teoria això no ha de sortir d'allà, no ha de sortir d'allà, i està molt bé la sagacitat periodística i tots tenim contactes, però jo tinc la sensació de que hi ha gent molta sagacitat i hi ha molta gent amb ganes de que siguin, de que es truquin i de quedar amb periodistes molt sagaços amb papers. Perquè això té un impacte reputacional amb el Barça. I, no sé, detecto que això està començant i no paren de sortir cada dia documents que en teoria haurien de ser pel jutge i per les parts, com a molt.
Sí, documents que de moment no demostren ni compres d'àrbitres ni coses estranyes. Bueno, no sé, jo...
Coses estranyes sí, no?
Coses estranyes sí.
Sí, però és veritat que compres d'àrbitres és difícil perquè, clar, si fas una factura... Adjunto le remito este importe por su ayuda en el partido contra el Alavés... Clar, a veure... Però sí que és veritat que està arribant un moment en què tot sembla... que tingui una ombra de dubte. Avui ha sortit una informació de que el Negreira fill va dir qui era l'àrbitre de la final de Copa. Sí, bueno, però jo crec que en el col·lectiu arbitral sembla que la gent que entén d'això...
El que es retirava.
Et diu que el que es retira, que té cert nom, no el que es retira, que és l'últim mico. S'ha donat la final de Copa.
Sí, però val.
I que t'ho pot dir el Negreira júnior, o t'ho pot dir un altre àrbitre, o t'ho pot dir... Però que això, sigui que entengui, o un periodista.
Això anava, és a dir, surt aquesta informació i ja automàticament si estàs intoxicat ja ho gires i penses, ah, hòstia, van influir a Clos Gómez per la final Barça-Alavés. No, aquesta informació el que diu és que va avisar que xiularia aquest àrbitre. Bueno, i què vol dir? Que després se'l va comprar aquest àrbitre? Una cosa és que avisis que xiularà i facis un informe de qui xiularà.
El que passa és que, i això ho entroncaria amb un altre tema que no crec que hi hagi temps, però el tema de les relacions amb el Madrid. Ho sento molt, però el vídeo que va fer a Real Madrid Televisió...
Sí, és lamentable.
Ditorralde o de Clos?
Brutal contra Clos Gómez, i el Ditorralde, però brutal contra Clos Gómez, i que poc després surti que el fill de Negreira li va dir al Barça que el capità va allò era Clos Gómez, són les peces del puzzle, te les està posant a sobre de la taula.
Sí, que jo crec que el que sí,
és una seqüència claríssima.
El que vol transmetre la informació és que el Barça tenia informació privilegiada quan se li posaven àrbitres, per exemple, per dir-ho així, de la seva corda, quan és una cosa que, si l'àrbitre que es retira és qui xiula la final de Copa, no calia que vingués Negreira a dir-te que seria ell qui xiularia el partit, perquè saps que si hi ha un àrbitre a punt de retirar-se, és molt possible... que sigui qui piti la final, que és el que està dient el Fernando.
I després Clos Gómez, us ho dic de veritat,
Li pot haver dit, li podia haver dit, però és que li podria haver dit jo o al Fernando de dir, escolta, teniu números de que us toqui perquè sempre pita el que retira.
O aquell periodista de Madrid de la COPE que és especialista en temes arbitrals.
Com dius tu, Aleix, no tot ara... passa pels sedars de Negreira, que Barça ho ha comprat tot i ho sabia tot i ho tenia tot sota
control. No, i Clos Gómez li fan un vídeo dient totes les, parla malament, les putades que ha fet el Madrid. Mireu un vídeo que corre per xarxes d'un penal a favor del Madrid que pita Clos Gómez contra l'Elx.
Ja, però és que seríem al detall, Fernando.
No.
Trobarem tants casos de possibles...
Però Aleix, és que mira tal, entén-me, que és un piscinasso que ni grec Luganis. O sigui, entén-me, saps? I aquell era el que...
Quin referents té?
No, però aquell era el que anava contra el Barça. Sí, és que no el toquen. És que és un tio que fa el salto de la rana que feia el cordobès.
Sí. Tu,
no, mireu-lo de veritat, eh? El de Marcelo contra l'Elche Clos Gómez. Surt al Twitter. L'heu de mirar. I dius, i aquest és el que anava contra el Madrid?
Mira, no sé...
Aquest no el van incloure en el vídeo de Real Madrid Televisió.
El miraré.
Aleix, no sé ni per on començar. A veure, i m'esgota, m'esgota aquest tema, però fins a la sacietat.
És esgotador, estic d'acord.
Primer, ho trobo d'una hipocresia gegantina. Una hipocresia gegantina perquè tot el país sap quin és l'equip que històricament ha estat beneficiat pels àrbitres. I sense pagar ni un duro. Perquè tot el país sap que aquest equip ha estat també un club estat. No un club estat basat en petrodòlars, no un club estat basat en diamants, ni en show business, però sí en forma de bandera. Dit això, a mi m'esgota. M'esgota perquè què vol dir que l'Estat es personarà contra el Futbol Club Barcelona? Ens podem arribar, i aquí va la hipocresia, ens podríem arribar a imaginar que l'Estat es personés en una causa contra el Real Madrid? És impensable. Sabeu per què seria impensable? Perquè la famosa llotja del Bernabéu quedaria buida. Perquè allà està tot l'Estat. Aleshores, arriba un moment que tot això és esgotador, que el club no parla, és que ja no pot parlar en realitat. Per què? Perquè estem en ple procés judicial. Si estem en un procés judicial i la porta surt per explicar una cosa quan no sé, encara no té tota la informació de la investigació, podria ser que després s'hagués de desdir. I desdir-se, jurídicament, és contradir-se. I contradir-se és molt greu. Per tot plegat, no és un tema de l'àrea de comunicació que se l'ha criticat moltíssim. En aquest cas, jo, no hi ha cap crítica. És més una decisió de l'àrea jurídica que li diu, president, no és el moment de sortir, encara no tenim tota la informació i podria ser que t'haguessis de desdir. Desdir-se és contradir-se. I la contradicció, i ho hem vist en casos recents, la contradicció jurídicament està molt penada.
Haurem d'esperar. Paco.
A mi sobre el caso Negreira la verdad es que me cuesta mucho opinar. Creo que en ese sentido deberíamos ser los periodistas muy cuidadosos y muy precisos y dedicarnos a nuestro trabajo, que es el periodismo. Y me estoy dando cuenta en que este caso está sacando lo peor de la gente. Es entrar a redes sociales y encontrarse cada día con un vertedero que yo recomendaría a la gente que se alejara lo más posible. Yo creo que el Barça, en ese sentido, las explicaciones que ha dado son todavía, diría, tibias, porque justificarlo todo en una trama judeo-masónica, yo la verdad es que no la acabo de ver. Yo todavía lo que estoy esperando es que alguien nos explique, de una manera más o menos que lo podamos entender, porque a este señor se le pagan 7 millones de euros.
Sí,
que al final es el kit de la cuestión, y de momento nadie nos lo ha sabido explicar o no ha podido explicar. Son por unos informes como los que hemos visto hoy publicados, no tengo ni idea, no lo sé. O simplemente saber por qué a este señor no se le hizo un contrato mercantil si estaba trabajando para el Barça. Pero eso ya es periodismo, no es opinión. Yo creo que ahora cometemos el error de estar opinando una y otra vez sobre si Clos Gómez ayudó al Barça, sobre si alguien le dijo que iba a arbitrar en la final de la Copa del Rey, y nos estamos metiendo en un vertedero. Y yo creo que nos tenemos que separar. Simplemente el periodismo ha hecho su trabajo, que era destapar este tema. Y ahora está en sede judicial y tenemos que esperar a que el juez instruya y la gente vaya a hacer los testimonios y ya está. Pero dejar de revolcarnos una y otra vez. Estamos cayendo en un pozo sin fondo.
A ver cómo acaba.
Y una coseta última.
Ràpid, sí.
El que sí sembla i cada vegada és més unànim, és que no hi ha hagut suborn, no hi ha hagut compra de voluntats. Això ja és més unànim, inclús amb persones molt properes al Madrid, molt properes al madridisme, que ja estan abonant la teoria de que no, de que compra d'àrbitres no ha existit. I per tant, és el que diu el Paco. La xifra no té cap sentit i per tant caldrà explicar aquesta xifra, qui la movia i com la movia.
Ramon Calderón, ahir, expresident del Madrid, en aquesta etapa del 2001-2018, va dir que ell no creia que el Barça hagués comprat àrbitres i que deixessin treballar la justícia. Vicente del Bosque, l'altre dia, un senyor, un madridista, també va dir que el Barça hauria guanyat aquests títols sense necessitat de comprar àrbitres i que no creia que el Barça hagués comprat àrbitres. Vull dir que sí que hi ha algunes veus que també són més prudents.
Abans... Per cert, sí que va sortir un àrbitre dient que l'havien tancat a una habitació.
Sí, Torralde. No, i recordo...
I no el Barça.
I ara he vist últimament declaracions d'un àrbitre dels anys 80-90 que deia que le llamó el senyor Plaza i le dijo, bueno, pitas en el Bernabéu, ¿eh? Tenemos el mejor partido.
Orrentia.
Aquest, Orrentia, correcte. Bé. Joan Camí, hola, bona nit.
Bona nit.
Abans de tancar tertúlia, a veure, una notícia de l'Espanyol que ens vols explicar a aquesta hora.
Sí, perquè Aaron Martín és un dels objectius que té l'Espanyol per la temporada que ve, segons ha pogut saber RAC1. És lateral esquerre blanc i blau, acaba contracte amb el Mainz aquesta temporada i ja hi ha hagut converses entre les dues parts. També ha rebut l'interès del Getafe i el Celta, però encara no ha pres cap decisió sobre el seu futur. Evidentment està pendent, doncs, si l'Espanyol baixa o no de categoria. Si baixés a segona divisió, doncs l'opció que vingués seria gairebé impossible. Recordem que Aaron Martín es va formar a l'Espanyol, va estar dues temporades al primer equip, després el va vendre al Mainz i ara, que acaba contracte, doncs tot fa indicar que tornarà aquí a partir de la temporada que ve.
He vist que ha estat cedit al Celta també en una temporadeta, sí. No? Ha estat jugant cedit al Celta i ara ha tornat al Mainz. Aaron Martín, ens quedem amb aquest nom. I a Girona molt males notícies, no?, per
sí,
Aleix García.
Perquè han informat que Aleix García pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama esquerra i que estarà entre 5 i 6 setmanes de baixa. Un dels millors jugadors, per no dir el millor jugador del Girona aquesta temporada, i que es perdrà partits importants en un tram també important de la temporada.
Sí,
és un cop duríssim.
Sí, perquè a més estan a 4 punts del descens. Molt fi, Espera el Girona espanyol, espera el Barça espanyol del dilluns de Pasqua. Es perd partits importants. Passa que sí que és veritat que arribarà a les últimes 7-8 jornades, no?
Té la sort que hi ha l'aturada i que podrà aprofitar per no perdre's tants partits, però sí, és una baixa molt sensible. Oriol Romeu, que també estava lesionat, en principi és una sobrecàrrega i podrà estar disponible pel pròxim partit.
Jugant a Vallecas, si guanya, s'enganxa a Europa el Girona, si guanya Vallecas aquest dissabte contra el Rayo Vallecano. I tancarem la tertúlia amb una història surrealista. El Cádiz ja és com un equip...
Sí, home, no? És dels nostres.
Amic,
som,
no? Vull dir, som
molt del president.
Som molt del president, ens ha entrat en directe.
Manolo Vizcaíno.
Sí, Manolo Vizcaíno.
És molt d'aquest programa.
Molt d'aquest programa. Va entrar en directe el dia de l'escàndol, va entrar en directe el dia de la,
que
van posar la denúncia.
Abans que acaba
el programa. Abans que acaba el
programa. Sí.
Van a la justícia ordinària, no?
Sí, sí. Li vam proposar Santinolla i servidors, el senyor Vizcaíno.
Igual
han agafat
la matrícula, no?
Doncs bé, avui li han fotut 17 partits de sanció, sumant totes les sancions al Cádiz, Molló, no?
Sí, després del Cádiz que Getafe, de fa un parell de jornades, l'acte de l'àrbitre canari Hernández Hernández ja feia preveure que el Cádiz sortiria escaldat i el comitè de competició ha confirmat avui. Iza Carcelén li cauen 3 partits, és el jugador que agredeix un adversari del Getafe a la gespa i després hi ha la resta de sancions són pel que passa al túnel de vestidors. Li cauen 4 partits al porter del Cádiz, Conan Ledesma, 6 partits a l'entrenador de porters i 4 partits al segon entrenador Diego Rivera. A més, 1.900 euros de multa, sumant tots els conceptes. Per tant, per exemple, el porter, que és un jugador clau en aquest Cádiz que s'està jugant la salvació, Ledesma, es perd l'Almeria Cádiz, el Cádiz Sevilla, el Betis Cádiz i el Cádiz Madrid. Es perdria aquests 4 partits. Comunicat del Cádiz, qualificant d'absolutament injustes i contràries al dret, desproporcionades i excessives aquestes sancions, i que presentarà recurs a apel·lació. Veurem com queda.
Endavant, què us sembla?
Quin és el darrer partit que es perd?
Cádiz-Madrid. 16 d'abril.
La sanció posava...
Tanquem la paradeta.
La sanció era hasta que llegue el del Madrid. 1, 2, 3 i 4. Comptat fins allà.
Adéu, amics. Gràcies,
Adéu.
Gran tertúlia avui, Gran tertúlia.
Sigueu feliços.
Adéu.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu diràs. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'una Maxus? Doncs no ho sabem. El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Del 16 al 18 de març, rebentem els preus a la SEAT de Badalona. Compromís Grup Les Eps. Si ens portes un pressupost més econòmic, te'l millorem. 69 úniques unitats en liquidació, vehicles quilòmetre zero i fins a 4 anys d'antiguitat. Recorda, del 16 al 18 de març, vine a la liquidació d'estoc d'ocasió més explosiva de l'any a la SEAT de Badalona.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
De dies plujosos n'hi ha molts. D'assolellats, també. Però de dies únics amb ofertes úniques a Dacia no n'hi ha gaires. Per això, aprofita els nostres dies únics Dacia amb ofertes especials únicament del 10 al 20 de març i demana el teu Dacia. Reserva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada al Segrià.
El dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des dels camps fruiters florits d'Aitona.
Estrenarem la primavera des d'un dels escenaris més bonics
i dolços
de Catalunya.
Farem ràdio envoltats d'arbres en flor, una experiència única de sensacions, olors i gustos.
El dia que comença la primavera, Islàndia, a la terra de la fruita més dolça del món.
I el paradís d'Instagram.
Dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om des d'Aitona, amb el suport d'Aitona Gourmet, l'Ajuntament d'Aitona, el Consell Comarcal del Segrià i Ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Aleix Pariser. De Mintals.
Solojabal de 3, triple de Solojabal!
Carrasco pot centrar!
Avui hem de tornar a obrir l'àlbum de cromos del Damià López, el seu Damintage particular. Hola, Dami.
Què tal, Aleix? Bona nit de nou.
Avui entrarem en una nova dimensió, el Damintage, no?
Sí, home, sí, sí, nova dimensió, nou esport. Per primera vegada parlarem de voleibol. Què et sembla?
Ostres, que
sí,
bo.
Sí, 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 sí. Fa gràcia o no?
Sí, i tant, i tant. Sempre, sí. No, de petit, jo crec que tots hem practicat a l'escola, sí, no?, el voleibol.
Sí, i si no, a la platja.
I, o a la platja, a voleibol i platja.
Voleibol
i platja,
també, sí, senyor. Sí, sí. Bé, voleibol, jo crec que estem d'acord, un esport força minoritari, però que ha tingut els seus moments àlgids, tant és així que l'any 2007 Espanya va ser campiona d'Europa de voleibol. Un esport que té un gran referent per damunt de qualsevol. Jo crec que si dius voleibol, dius Rafa Pascual.
Home, i tant.
I avui el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Rafa? Bona nit. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, bueno, buenas noches.
Gracias por estar aquí con nosotros. Rafa, lo primero que quería preguntarte, una cosa que siempre me ha llamado la atención, yo me acuerdo cuando era pequeño, que en aquellos años 80, el voleibol estaba pues en un momento casi incipiente en España, ¿no? Tanto es así que más que voleibol se le conocía como balonvolea, yo me acuerdo, ¿verdad?
balonvolea, exactamente, la traducción, ¿no? Luego hemos hecho ese voleibol quitándole la palabra en inglés y escribiéndola evidentemente en castellano, ¿no? Pero al principio era balonvolea, por supuesto. Mi padre lo conocía así, la gente que hacía el deporte, sí, antes de los 80, ¿no?
Sí.
Y entonces, vamos al inicio. Rafa Pascual, ¿cómo llega a ser profesional del voleibol? Porque siempre cuentas que probaste muchos deportes, ¿no? Y te acabaste decantando por el voleibol. ¿Por qué?
Bueno, pues siempre he intentado entender, ¿no? Del por qué, ¿no? Yo creo que hubo... El vóley era un deporte, es un deporte técnicamente bastante complejo, difícil. Es muy difícil jugar solo. Bueno, difícil no, imposible, ¿no? Porque por la característica evidente de no poder coger la pelota con las manos, pues es un deporte que tienes que apoyarte en tu compañero sí o sí. Entonces toda esta dificultad yo creo que es la que me llevó a meterme más de lleno, a perfeccionar este deporte, a unirme más al equipo y así pues a depender, bueno, casi una dependencia, ¿no? De llegar todos los días a entrenar horas y horas y a querer entrenar con el equipo, a poder perfeccionar, digamos, nuestro balón con los compañeros y demás, pues esto empezó a comerme tiempo hasta que me dediqué 100% a él, ¿no?
¿Y llegaste a pensar que serías profesional algún día o que ganarías medallas algún día?
Yo creo que eso se piensa ahora, ¿no? Este es el mal que tenemos los padres. Pensamos que nuestros hijos tienen que ser todos supercampeones, ¿no? Yo, sinceramente, no empecé a creer que podía ser jugador profesional de voleibol hasta que llegué al equipo nacional después de con 17, 18 años, ¿no? Y después hacerlo realmente serio cuando llegué a las grandes ligas a Itàlia, ¿no? Y empecé, evidentemente, a ganarme la vida con este deporte.
Bé, estem amb Rafa Pascual, que és el segon esportista espanyol, segundo deportista espanyol con más internacionalidades, 537, solo por detrás de Manel Estiarte, ¿no? Que tiene 580. Con Manel, Rafa, hablamos en este espacio hace unos meses, pero claro, 537 partidos a nivel selección es increíble.
Era de justicia hablar con Rafa Pascual también,
es,
¿eh?
Es una pasada.
Muchísimas gracias. Pues sí, fue un esfuerzo, fueron épocas que coincidieron también muy importantes, como sabéis, mi vida pues nace en el equipo nacional muy temprano con esa preparación olímpica de Barcelona 92 y bueno, empiezan a llegar ayudas suficientes como para que nosotros podamos empezar a jugar con esos equipos que después en los Juegos Olímpicos tendrían que ser nuestros rivales, ¿no? Entonces, cuanto más competías, que es una de las cosas principales, yo creo, no solo el trabajo del entrenamiento, sino aprender a jugar también y competir con los mejores para poder aprender a ganarles, jugamos muchísimos partidos y tuve la oportunidad en mi vida de representar a España luego en muchas competiciones, porque cogimos un buen nivel, uh-huh. Y ahí pasamos a jugar campeonatos de Europa, mundiales, sí, alguna sí. Olimpiada más, entonces eso me ha dado la oportunidad de jugar muchos, muchos partidos, aparte de, gracias a Dios, pues conservarme bien y tener una buena salud, porque si no, pues no me he perdido, gracias, ningún momento ni ninguna fecha importante de este deporte durante mi carrera, y eso me ha permitido pues estar siempre presente y jugar mucho.
Claro. Ahora repasaremos tu trayectoria, pero, oye, si somos un poco técnicos, ¿no? Yo creo que te pusiste más veces tú la camiseta de la selección española, porque Manel iba con el torso descubierto, ¿no, Rafa?
Eso es una broma que solemos gastar. Y sí. ¿Quién es el que más ha vestido la camiseta española? Y digo, yo, seguramente yo, ¿no? Manel no llevaba camiseta. Pero bueno, un grandísimo amigo y siempre que sale a colación y a referencia, ¿no? Todo el tema de las veces internacional, sale el nombre de Manel y para mí es un orgullo estar cerquita de él, aunque sea el segundo, ¿no?
Bueno, ahora hablaremos del gran éxito del voleibol español, que fue el Campeonato de Europa de Rusia 2007, pero antes de llegar a eso, ahora lo insinuabas, hay todo un proceso, ¿no? Con un punto clave seguramente en Barcelona 92, los Juegos de Barcelona fueron un punto de inflexión para muchos deportistas españoles y para muchos equipos. ¿Qué supuso, Rafa, para vosotros como grupo? Nunca habíais clasificado para unos Juegos, eso es importante, en Barcelona sois anfitriones y quedáis octavos. ¿Qué supone para ese grupo como inicio de un proceso seguramente?
Bueno, pues yo creo que supone todo. Yo creo que para el deporte hay un antes y un después, lo decimos siempre en general, ¿eh? Hablamos de todo tipo de, ya sean de profesionales, entrenadores, medios de comunicación. Yo creo que Barcelona 92 sigue siendo el referente de los Juegos Olímpicos todavía a día de hoy, para mí y para muchísimos de los que competimos en ese y en alguno también importante, como tuve la oportunidad de Sydney. Pero siempre que nos juntamos deportistas que han tenido ocasión de poder participar en varios Juegos Olímpicos, siempre tenemos como referencia a Barcelona, seamos españoles o seamos extranjeros, ¿eh? Uh-huh. Creo que fue un éxito, supuso el arranque del voleibol internacional y de la posibilidad de creernos en el vóley español. Ya pasamos a ser voleibol, ¿no? Sí. En inglés, ¿no? El vóley, a formar parte de ese voleibol internacional y tener claro que podíamos estar en la élite.
Vamos a hacer un poco de remember de esos juegos. Vamos con un documento, diría que cualquiera, de esos juegos que hemos recuperado. España-Japón, Barcelona 92, saca Maroto y remata Pascual.
Saque para la selección española. Ahí está el contraataque. Plancha, el jugador nipón. Y ahí va Ernesto Rodríguez. Consigue superar esa difícil situación el equipo japonés, pero España puede construir con facilidad. Sensacional el remate sobre la línea de Rafa Pascual. El público puesto en pie vibrando con el juego de España. 9-6.
Esas narraciones de Barcelona 92, Rafa, bueno, inconfundibles.
Y el público, ¿eh?
Sí, sí, ahí entregado, ¿eh?
Wow, qué trabajo también, ¿no?, de los medios de comunicación. Se quedaron, yo creo que hay frases que se quedaron para toda la vida de nuestro deporte, ¿no? Sí. Porque, claro, era la primera vez que el vóley participaba en esos Juegos Olímpicos, ¿no? Como bueno, en Barcelona, y además de, yo creo que de hasta muy avanzado, hasta esa fase final, muy de protagonistas dentro de lo que es el deporte nacional. El vóley se empezaba a escuchar, la gente lo veía, cogimos un protagonismo importante que yo creo que es el que nos ha impulsado después hasta esa fecha, como bien habéis dicho, casi 2007, que llegó esa medalla de oro.
Claro, Damián, es evidente que ese es el mayor éxito a nivel internacional, ¿no?, del voleibol español, ese campeonato de Europa, que ahora recordaremos con Rafa Pascual.
Sin duda, por ganarlo y por lo que supuso, ya que se trata del primer título continental para el voleibol español y fins ara l'únic. Rafa, ¿cómo se explica aquel éxito en un deporte minoritario con el seguimiento que tenía, que un grupo de jugadores fuerais capaces de haceros con ese exitazo?
Bueno, hay momentos, ¿no? En, yo creo que la vida del deportista, del profesional, de la gente, hay generaciones y hay momentos también en el deporte. El vóley encontró su momento a raíz de ahí, de Barcelona 92 y de esa preparación. Cogió un compromiso enorme de poder llevar nuestro vóley, amado nuestro voleibol, a esa televisión, a la casa de la gente y hacer conocer nuestro deporte. Y fue un compromiso por parte de todos. Ese trabajo, ese esfuerzo, recordemos que estuvimos concentrados prácticamente desde el año 88-89 y hubo una fase final de concentración de 16 meses. Ostras. Fuera de casa, 16 meses fuera de casa, con algunos deportistas ya mayores, de 30 años, 28, con su profesión, con su familia, con sus hijos, que optaron por dejar todo al lado y dedicarse al vóley por ese compromiso. Muchos de estos deportistas, también quiero recordar, que después de Barcelona 92 lo dejaron. O sea, que no era una visión profesional, era una visión de objetivo, de compromiso conjunto y de hacer algo por nuestro deporte todos unidos, aunque luego algunos siguiéramos siendo jugadores y aprovecháramos ese impulso y otros lo dejaran.
Recordamos el momento final, el último punto de aquella mítica final en San Petersburgo contra Rusia, además, la anfitriona en esa agónica final a 5 sets.
El balón de set de partido de título para Israel Rodríguez y ahí está el genial jugador español. ¿Qué hará, Dios mío? Vamos a ver.
Se la va a jugar. Ahí está.
Verbo, Kamuski, Postaski, bloqueo.
¡Ahí está!
¡Punto de España! ¡Campeón de Europa! Por primera vez en su historia, campeón de Europa España. ¡Qué bloqueo! España, campeón de Europa, 3-2 a Rusia.
¿Qué te parece, Rafa? ¿Qué sientes cuando rememoras ese exitazo?
¡Wow! Me viene a la mente imágenes fantásticas, me vienen a la mente dos de los más grandes jugadores que ha dado este deporte. Uno nuestro, por desgracia, lo hemos sufrido en nuestras carnes, que es Miguel Ángel Falasca, que cada vez que oigo esos puntos no puedo dejar de recordar nuestro colocador, nuestra mente, nuestras manos, ¿no? Un líder fantástico en esos momentos, y por la otra parte, que era el colocador, y por la otra parte el colocador de Rusia, que también lo perdimos en las mismas circunstancias casi que Miguel Ángel Falasca. Y es increíble que dos personas como estas, cuando más estaban dando a nuestro voleibol fuera de las canchas, sufriéramos su pérdida, ¿no? Yo recuerdo ese momento como triste, pero recuerdo que se fueron, evidentemente, sobre todo Miguel Ángel, como como en esos momentos de los mejores jugadores del mundo y seguramente el mejor jugador de Europa y el mejor jugador de ese campeonato, pues con esa victoria, ¿no? Para su familia, que vamos, no lo merece, lo merecía todo. Merecía estar aquí, merecía el voleibol español seguir teniéndolo, pero bueno. Y después, pues bueno, ese equipo, ese fantástico equipo y ese trabajo que hicieron, maravilloso, y ese regalo que me hizo el equipo, porque yo ya sabéis que estaba muy, muy veterano, tuve que acabar en el campo jugando, bloqueando con Torres ese último balón, sí. y viviéndolo, bueno, pues otra vez de protagonista, pero fue un regalo fabuloso que me hizo en esos momentos los más jóvenes y el equipo español, ¿no? Me colgué una medalla de oro después de 20 años de selección.
Claro, es que hemos hecho el salto del 92 al 2007, los años iban pasando, yo creo que llegas al europeo con 37 años, ¿no? Ya no eras el líder en pista, como mínimo. Otra cosa es que fuiste el capitán y tenías una ascendencia total y absoluta dentro del grupo, ¿no?
Sí, hombre, fue así porque llevaba yo un añito prácticamente separado del equipo nacional, de la selección. Fui llamado a filas por Andrea Anastasi en el último momento. Fueron unos meses ahí de preparación in extremis, pero él pensó que podría aportar tanto fuera como dentro. Él sabía perfectamente que yo ya había, era consciente de mi situación, de mi edad, yo había vivido mis momentos y que tenía que aportar y transmitir otras cosas, y él pensó que era también el momento mío de ser el capitán, no solo dentro, sino también en este caso fuera, ¿no? Y bueno, así fue, y repito, fue una maravilla encontrar el equipo, llegar a los entrenamientos y ver un equipo fabuloso, fantástico, que lo veía madurísimo, que lo veía posible de esta victoria, y así fue, o sea que yo tenía ganas, como el que más, de estar allí, aunque fuera por unos minutos de pisar el campo esta vez.
Hablando de tu capitanía, Rafa, vamos a recordar, te pongo un documento más, el momento en que levantas la Copa de Campeones de Europa, con gazapo incluido del comentarista, vamos a escuchar.
Ahí está el capitán español Rafa Pascual, que va a recoger el título de campeón de Europa, un sueño también para un jugador que ha sido uno de los más grandes, no solamente del fútbol, del vóley español, sino del vóley mundial. Rafa Pascual ha jugado poco, pero ha imprimido carácter, la clase, la categoría, y ahí está España disfrutando de ese título campeón de Europa por primera vez en su historia.
Un poco más se le cuela al fútbol por ahí, Rafa.
Bueno, porque esto del campeón de Europa suele ser más de otros deportes, no del vóley. Sí. Porque es verdad que siempre nos vamos, ¿no?, hacia esas copas del fútbol, pero esta vez nos tocaba a nosotros, nos tocaba el vóley.
Claro que sí. Luego, eso hizo que ganáis algunas medallas más, ¿no? Algunas platas, algún bronce. En los Juegos Olímpicos, por eso no se consiguieron grandes resultados, solo dos participaciones. No sé si te hubiera gustado cerrar el ciclo de selección en Pekín. No pudo ser, ¿no?
Me hubiera encantado. Hay un cambio de equipo, unas decisiones de federación, de entrenadores, hubo una clasificación. Nos tocó con Serbia, que había sido ya... campeón olímpico, o sea, un rival durísimo, se perdió al tiebreak y no tuvimos esa oportunidad de volver a los Juegos Olímpicos. En el voleibol, ¿para qué explicaros? Siendo campeones de Europa, campeones continentales, no te clasificas directamente, o sea, por eso quiero decir la dureza.
Muy raro, ¿vale? Muy raro.
Que es el vóley, es rarísimo, ¿no? Es porque el vóley prácticamente se juega en todos los países, en todos los continentes, digamos, y entonces es muy difícil. Se tiene que clasificar para hacer ese grupo pequeño, al final va a los Juegos, ¿no? Me hubiera encantado acercarme a los Juegos Olímpicos con casi ya 40 años, si no cumplidos, y tres Juegos Olímpicos. Hubiera sido mi sueño, era mi sueño, pero bueno, oye, acabé con una medalla de oro, otra oportunidad de poder disfrutar y de poder decir mereció la pena después de 20 años. Dados a este deporte, a este equipo.
Fuera de lo que tiene que ver con la selección, Rafa, repasando tu trayectoria profesional en equipos, jugaste en un total de 20 equipos entre 1985 y 2011, contando los Salesianos de Atocha. En tus inicios juegas en España, Italia, Japón, Francia, Puerto Rico, Grecia, incluso Bulgaria. Entonces la pregunta aquí claramente es, ¿por qué tantos equipos? ¿Por qué tanto cambio? ¿Tiene que ver con la circunstancia que rodea al voleibol, que desde fuera pues desconocemos, ¿no? Conocéis más los que estáis dentro, o por tu facilidad para adaptarte a los diferentes clubes y lugares?
Bueno, yo tuve varias etapas de mi vida. Una fue evidentemente mi crecimiento en el voleibol español, donde pues estuve en Salesianos como mi equipo en División de Honor, después estuve en Bomberos 11, en los Bombers, en Barcelona.
Sí,
maravilloso, donde también llegamos a las finales, muy bien, con un grandísimo equipo y una gran estructura, fue maravilloso. Después, a partir de ahí, pues yo me fui a Palma de Mallorca, a Orisba Palma, después de allí al Unicaja, y después di el salto a Italia. Eso fue mi primera etapa con el equipo nacional también español, importante, después de los Juegos, después de ahí di el salto a Italia, y fue otra etapa importante. Ahí estuve desde el año 93 hasta el año 2000, y ahí pues pasé 5 años de mi vida, de mi álgido momento, de mi momento más importante, que fue con el Alpitour Cuneo, donde jugué prácticamente 15 finales, ganando 11 de Europa, Copa de Europa y demás. Muy importante. Y a partir de ahí doy un cambio a mi vida y me voy a Japón en el año 2001 a vivir una experiencia nueva. El deseo de los japoneses, yo había sido nombrado mejor jugador del Mundial, mejor jugador del mundo y mejor realizador de la Copa del Mundo en el 98 y el 99. Y entonces los japoneses pues empujaron mucho para que yo estuviera allí y que los fans de este país pues pudieran tenerme cerca, ¿no? Entonces hicieron una buena apuesta conmigo. Yo ahí di un cambio distinto. Vine de Japón otra vez, volví a Italia, pero ya empecé a ser un poquito más nómada, buscando competiciones, momentos, contratos, digamos un poco...
alargar pues ya, tu carrera, ¿no?
Alargar mi carrera, incluso recordemos que en ese momento cambio de posición, ya no hago el opuesto puro, que es donde me conocéis, sí, en el equipo nacional y consiguiendo grandes resultados, y la entrada del líbero, ese jugador que lleva otra camiseta, sí, la entrada del líbero como regla me da la posibilidad de poder jugar también en otra posición y así alargar un poquito más mi carrera. Y bueno, y desde Japón pues ya me jugué otros 12 años más, me retiré con 41, 42 en Francia, y después de haber pasado por todos estos países pues algunas veces ganando, otras veces perdiendo y viviendo experiencias fantásticas.
Imagínate, ¿no? Imagínate la experiencia que has cogido, ¿no? Conociendo todas estas culturas, ¿no? Pero es curioso lo que decías, que estuviste 14 años en Italia en diferentes etapas y sobre todo 5 en Cuneo, ¿no? Ese es el récord de permanencia. No sé qué tuvo de especial ese equipo para ti.
Bueno, fue un equipo fantástico en aquellos momentos. Creo que con Sisley Treviso, la Benetton y... más pues era el mejor equipo, para mí el mejor equipo del mundo, ¿no? Pues se ganaba, la afición, la gente, mi momento de forma, 25 a 30 años, el top, ¿no? De en aquellos momentos, ahora se va un poquito más allá, pero vamos, entre los 25 a los 33, 39, pues es donde estás tú plena físicamente en tu plenitud, y ahí pues me renovaron, tenía 3 años de contrato, la afición y el club me volví a renovar otros 3 años más y no me pude ir de esta grandísima ciudad que me hizo ganar todo, ¿no? Y vivir pues el top del voleibol internacional.
Bueno, Rafa, pues hasta aquí yo creo el repaso a tu trayectoria. Podríamos estar horas y horas, pero claro, también te preguntaría por Bulgaria, ¿no? Yo no tenía claro que en Bulgaria jugaban bien a voleibol, pero en general te quería preguntar también por el presente, porque la sensación es que el voleibol actualmente no pasa por su mejor momento, un espacio reducido en los medios, cuesta leer el periódico, ¿no? Encontrar páginas de voleibol, ¿no? Más que breves. ¿Hacia dónde camina este deporte actualmente?
Ay, pues camina, yo espero que camine hacia una unión, ¿no? Yo creo que hay muchísima gente que trabaja muy bien, tenemos un deporte que somos destacados también por el deporte que ahora mismo los apoya, que es el deporte femenino a nivel mundial. No creo que haya un deporte con más participantes a nivel femenino. Creo que tenemos también el único deporte que tiene 2 disciplinas olímpicas, como el vóley playa y el vóley. Creo que somos un deporte que puede ofrecer muchísimo. A nivel internacional se está apostando muy fuerte. La Federación Internacional está apostando muy fuerte por este deporte y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que volver a esa idea que te comenté de ese grupo fantástico que dijo: vamos a comprometernos, vamos a hacer nuestro deporte fuerte, vamos a preocuparnos por hacer grande nuestro deporte y no por nosotros. Nos falta una unión por parte de esa Federación Española, de objetivos, de renovar esas ideas y esos objetivos, de renovación. Muchísimos, son 22 años con la misma filosofía. Creo que ya es hora de que este deporte tenga un cambio y vuelva otra vez a los niveles que merece, ¿no? A nivel, sobre todo, de equipo nacional, de olimpiadas, de mundiales, de europeo, que es lo que necesitan los deportistas, competir, tener la oportunidad de disfrutar el máximo nivel, que para eso trabajan todos los días tanto y entrenan tanto.
Hombre, preséntate a la Federación Española de Voleibol.
Lo hice en su momento, y bueno, mejor no hablar, ¿no? Hablamos de política y creo que mi discurso y mi charla es otra, ¿no? Es otra cosa. Tenemos mucha materia prima, muchas chicas fantásticas, altas, físicamente perfectas, igual los chicos, y no tenemos, a lo mejor, quizás esos dirigentes a esa altura, sobre todo, como te vuelvo a decir, con una constancia de trabajo que no ha dado resultados, ¿no? Ni mejor ni peor, ¿eh? Me gusta decirlo, porque cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo, pero evidentemente lo que manda en la vida son los resultados y llevamos muchos años alejados del gran nivel.
Bueno, pues a ver si mejora el voleibol español. Hoy queríamos recordar a la figura de Rafa Pascual, los éxitos que tuvo él personalmente y también aquella selección española que ganó el europeo en 2007 en Rusia. ¿Hoy aún juegas o no, aunque sea por hobby?
Juego de vez en cuando. Hemos hecho un grupo de veteranos que está cogiendo un auge tremendo. Empezamos haciendo una competición por Europa entre amigos y ahora se ha convertido pues ya en casi en 80 o 100 veteranos que juegan torneos, que solemos juntarnos para hacer torneos en beneficencia. Siempre vamos a un sitio, a otro, jugamos pues en Laredo, Checovia, en Madrid, ahora vamos a jugar en Alcalá de Henares. Se juntan los veteranos de cada zona e intentan pues reunir un grupo fantástico, reunir gente para que vuelvan a ver jugar esos veteranos. Ya te digo que el mundo del vóley es muy grande, es amplio, es apasionante y hay muchísimo, tanto femenino como masculino, entonces siempre hay un gran grupo donde o eventos donde poder jugar.
¿Y mientras a qué te dedicas, Rafa, cuando dejaste ya la práctica?
Pues bueno, dejé la práctica, sabéis que me fui llamado a filas por Alejandro Blanco para participar en la candidatura olímpica Madrid 2020, sí. Y soy coordinador de deportes con el director, que ahora presidente de la Federación de Atletismo, Raúl Chapado, era director de deportes en aquel momento de la candidatura, y un grandísimo grupo que me enseñó muchísimo a estar fuera del campo, ¿no? Estuve 2 años aprendiendo a estar sentado, que era complicado, y es complicado para mí, ¿no? Muy complicado, pero ahora, bueno, pues me dedico a otro mundo también, gestiono desde una sociedad de valores que se llama el Grupo CIM, Intermore Patrimonios, planifico y gestiono todo el mundo financiero y ayudo un poco a la gente a gestionarse, no solo a deportistas, pero también muy cerquita de los deportistas, a que entiendan que después del deporte hay más vida, ¿no? Y que tenemos que organizarnos bien, sobre todo en la parte económica y del ahorro.
Muy bien. Rafa Pascual, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Un placer.
Hasta luego. Rafa Pascual, avui, el cromo que posem aquí al Damintage, també, número 90?
7.
97, ja.
97. Tenia moltes ganes que parléssim amb Rafa Pascual, perquè em sembla un personatge imprescindible de l'esport, vaja, en general, dels anys 80-90. Un crac, un fenomen, una figura, i avui, doncs, content d'haver-lo tingut aquí amb tots nosaltres.
Ha estat molt bé recordar-lo. Saque i volea, Rafa Pascual.
Home, i tant.
Molt bé, Dami, fins a la pròxima.
Vinga,
una abraçada.
Bona nit.
Adéu. I amb aquest Damintage marxarem, que avui anem tardíssim. Gràcies al Joan Ferrus a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva i entrevistant Patrick Guijarro, migcampista del Barça femení. Fins demà.
Tu diràs.
Agustí Serrat.
Bona nit. Passant 14 minuts de la una, el Banc Central Europeu decidirà aquest dijous si apuja o no els tipus d'interès mig punt més, fins al 3,5%. Fins fa unes hores es donava per fet que sí que ho faria per contenir la inflació, com va confirmar Christine Lagarde al febrer, però després del col·lapse del Silicon Valley Bank i dels dubtes sobre el crèdit suís, ja no està tan clar. I és que el segon banc de Suïssa ha patit aquest dimecres una caiguda a la borsa del 24%, en saber-se que el seu principal accionista, el Saudi National Bank, no hi aportarà més capital. Tot plegat ha generat alarma als mercats, però el govern espanyol fa una crida a la calma. Pedro Sánchez torna a dir que el sistema financer europeu és robust i que va sortir ben reforçat de la crisi del 2008.
Creo que después de las lecciones extraídas de la crisis financiera, de la desregulación que el sector financiero sufrió antes de esa crisis financiera, es importante reivindicar todo lo que se ha hecho desde entonces. Porque Europa ahora mismo tiene un sistema de supervisión reforzado del sector financiero que no tenía.
A més, el Banc Central Suís assegura que el Crèdit Suís compleix